Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este jueves 22 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde el primer momento, el rescate económico de la aerolínea Plus Ultra ha olido raro, por decirlo así, de forma suave. El gobierno defendió la operación a capa y espada, a la que dedicó 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. El dinero se dividía en dos créditos. Ya ha cobrado el primero, pero falta el segundo, de 34 millones a través de los recursos de la SEPI para socorrer a empresas estratégicas y viables azotadas por la pandemia. Todo ha sido muy turbio en este asunto. La oposición nunca se creyó que Plus Ultra, vinculada con empresarios de la órbita chavista, fuera una empresa estratégica para España, ni tampoco que fuera viable, como decía en el Congreso la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Compañía relevante, estratégica, por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al fondo de solvencia. Déjense de fantasmas, porque por si no lo saben, señoría, los fantasmas no existen.
Pues bien, hoy un tribunal de primera instancia de Madrid ha suspendido cautelarmente el rescate de Plus Ultra, acepta las medidas solicitadas por Partido Popular, Vox y el sindicato Manos Limpias. La empresa tendrá 5 días para justificar la necesidad de recibir los 34 millones aún pendientes. Según la vicepresidenta económica Nadia Calviño, el gobierno siempre ha actuado con responsabilidad en este asunto.
Y el juez lo que ha hecho es dar 5 días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago. No tengo nada más que añadir, más que confirmar que estos dos principios, prudencia y responsabilidad, son los que han guiado la acción del Gobierno desde el primer momento, máxime en un ámbito como este de gestión de recursos públicos.
PP, Ciudadanos y Vox no se creen la versión del Gobierno, por eso exigen explicaciones e incluso dimisiones, Ricardo Rodríguez.
La oposición en bloque ha exigido al gobierno asumir responsabilidades. El PP habla de nuevo varapalo judicial para Pablo Casado. El cese de José Luis Ábalos en ningún caso tapa las corruptelas a favor de Nicolás Maduro. Y Cuca Gamarra ha apuntado a lo más alto.
Porque una compañía aérea con un avión y que cubre el 0,03 del tráfico aéreo en nuestro país, evidentemente no es estratégica.
En contacto con los populares, Ciudadanos ha solicitado una comisión de investigación para aclarar el escándalo y Edmundo Val ha pedido la dimisión de la ministra de Hacienda.
Necesariamente tiene que haber dimisiones. Es decir, esto es una derrota sin paliativos del gobierno que se ha dedicado a defender a ultranza que la ayuda era legítima, que la ayuda era legal.
Vox, de momento, se conforma con la comparecencia de María Jesús Montero ante las Cortes.
La otra noticia del día está en el Tribunal de Cuentas. Anoche terminó el plazo para hacer frente a las fianzas impuestas a 34 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat. 4 de ellos lo han hecho con fondos y bienes propios. El resto ha recurrido al Instituto Catalán de Finanzas. Pero la delegada instructora dice que solo han anunciado que presentarán el aval, que los han presentado telemáticamente, así que les da 2 días de plazo para que lo materialicen. Patricia Rossetti.
48 horas más que finalizan el lunes a las 12 de la noche. Hasta ese momento, los presuntos responsables que se han acogido al aval del Instituto Catalán de Finanzas tienen tiempo para presentar la documentación y evitar embargos. Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguran que de los 34 exaltos cargos reclamados, solo 4 presentaron la documentación a tiempo. 2 han depositado la fianza y otros 2 han presentado bienes inmuebles como aval. Documentación que ya estudia la delegada instructora, Esperanza García. Sobre la admisión del aval del Gobierno de Cataluña, el tribunal se pronunciará cuando proceda, señala en un comunicado. Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme. Los encausados no pierden los bienes de manera inmediata. Es una medida que, en caso de sentencia condenatoria, garantiza los perjuicios producidos con fondos públicos.
Y hoy también ha sido noticia la ronda de llamadas del nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a los grupos parlamentarios, sobre todo la conversación que ha tenido con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, para intentar retomar la renovación del Poder Judicial. 15 minutos que han servido básicamente para citarse en septiembre a una reunión presencial.
Pero un presidente que quiere utilizar, que quiere controlar otro poder, evidentemente no le acompañará en esa operación el Partido Popular. Todo lo contrario.
En cuanto al coronavirus, Sanidad acaba de notificar 28 muertes más y casi 30.000 contagios, que elevan la tasa de incidencia otros 14 puntos, hasta los 659 casos por 100.000 habitantes. Mientras tanto, nos acercamos a un nuevo fin de semana y las comunidades autónomas buscan blindarse. Hoy, Aragón, Asturias y Navarra han pedido aval judicial para imponer el toque de queda en las localidades con peores datos. En el caso de la comunidad foral ya se lo denegaron, pero ahora quiere que le autoricen a aplicarlo al menos durante los fines de semana y los días festivos. Además, Cataluña ha recibido el aval para prorrogar sus restricciones de movimiento nocturnas 7 días más y la comunidad valenciana ha recibido permiso para extenderlas a 77 municipios. Hace solo unos minutos, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha comparecido para explicar las nuevas restricciones en el País Vasco. Elisa López.
Euskadi adelanta una hora a la una de la madrugada el cierre de toda la actividad, reduce aforos a 35% en la hostelería y se aferra a un apartado del Real Decreto para obligar al uso de la mascarilla en entornos urbanos transitados. Ante la dificultad de imponer un toque de queda, dado el portazo del Gobierno central y los precedentes en contra de los tribunales vascos, el Lehendakari ha hecho un llamamiento cívico para que la sociedad autolimite su movilidad e interacción de 1 a 6 de la mañana. Urkullu lamenta que Sánchez no haya estado a la altura de la gravedad de la situación.
Y en su caso, cuando he obtenido respuesta, ha sido que ya tenemos las herramientas suficientes, las comunidades autónomas o que existe el Consejo Interterritorial. Creo que la gravedad de la situación exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad. Y es lo que yo pretendo, un ejercicio de responsabilidad absoluto, sea que me gusten o no me gusten las decisiones que hemos de adoptar.
El decreto entra en vigor mañana e intentará frenar un virus desbocado que ha dejado hoy el segundo récord consecutivo de contagios.
Por cierto, que hoy es el primer día que oficialmente se pueden comprar en las farmacias los test de autodiagnóstico sin receta médica y en muchas se han agotado. Nos lo ha contado Soraya, que tiene una farmacia en Salamanca.
Llevamos ya toda la semana pues un poco ya con la curiosidad, la gente preguntando y con ganas de que se pudiesen vender ya en la farmacia. Y sí que es verdad que esta mañana ya se están vendiendo y hay mucha gente que lo compra y hay mucha gente que, pues eso, mucha curiosidad por preguntar cómo funciona, si es fiable.
Cambiando de tema, esta madrugada en Melilla ha vuelto a producirse un salto masivo a la valla fronteriza. En esta ocasión se calcula que unos 300 inmigrantes lo han intentado y casi 240 han logrado entrar en la ciudad española. Es uno de los intentos más masivos de los últimos tiempos. Hay 18 heridos entre los inmigrantes. Uno de ellos ha tenido que ser hospitalizado. También están heridos 3 de los agentes de la Guardia Civil que han intentado impedir su entrada. Fernando Flores es de la Asociación Pro Guardia Civil.
No es de recibo que unas personas que violentan el Estado salgan triunfantes y se les permita pasear libremente por la ciudad hasta que se acercan al CETI, sabiendo que han usado la violencia para conseguir entrar en un Estado soberano.
Por lo demás, este jueves nos deja 2 nuevas mujeres víctimas de la violencia machista, una en Madrid, en Pozuelo de Alarcón. Una mujer de 78 años ha sido asesinada por su marido de un fuerte golpe en la cabeza, al parecer con un jarrón. El segundo crimen ha tenido lugar en Sabadell. El agresor acuchilló a su mujer y ocultó su cadáver 2 días en un baúl. Yolanda Bernal.
El Ayuntamiento de Sabadell ha decretado 3 días de luto por el asesinato de Amal, de 38 años. Su pareja, de 60, que ya está detenido, ha confesado el crimen. Él mismo se dirigió ayer por la noche a la comisaría de los Mossos para explicar lo que había ocurrido. Unas horas antes, por la tarde, accedieron al piso los servicios de emergencia porque el hermano de la víctima no sabía nada de ella desde hacía 2 días y acostumbraban a hablar a diario. Accedieron por el balcón, pero no encontraron nada. El detenido había escondido el cuerpo en un baúl durante esos 2 días y allí fue donde horas más tarde lo encontró la policía con evidentes signos de violencia, con heridas de arma blanca. No constan denuncias previas en la pareja, pero sí existen denuncias de una antigua relación. Este es el 7º caso de violencia machista en Cataluña en lo que llevamos de año.
Y enseguida te cuento el debut de España en los Juegos de Tokio. Estamos volcados en la cobertura de la cita olímpica y de toda la actualidad, pero en COPE estamos a la vez preparando la próxima temporada. Entre las novedades, un importante movimiento estratégico. Mediodía abre una nueva etapa y aborda una profunda renovación. Pilar García Muñiz será la nueva presentadora del programa de lunes a viernes a partir del 1 de septiembre. La periodista afronta este nuevo reto tras 2 exitosos años en Herrera en COPE. Durante todo este tiempo ha acompañado a Carlos Herrera en el primer tramo de su programa de 6 a 10, contando junto a él la actualidad en directo. Mediodía arrancará la próxima temporada a la misma hora que ahora, a la una de la tarde, pero crecerá una más, prolongando su duración hasta las cuatro. Pilar García Muñiz será la encargada de contar y explicar cada día toda la actualidad con nuevos formatos y narrativas y siempre desde la perspectiva del oyente que quiere saber y entender qué pasa y cómo le afecta. Cada día a las 3, tiempo para la última hora del deporte. Además, mediodía incluirá los viernes a la 1:30 la edición local del Espejo. Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Mamen. Las alertas que llegan son las de la ola de calor en el Reino Unido. Y con el buen tiempo, lo hemos contado, los récords de migrantes cruzando el Canal de la Mancha. Pero entre unas cosas y otras, nos han metido en el Parlamento Británico una nueva ley Salvini. ¿Te acuerdas? La que prohibía a los barcos rescatar a personas y convertía en delincuentes a las ONG de salvamento marítimo. Esa. Pues está asomando la cabeza por aquí. Se llama Nationality and Borders Bill. La defiende como si fuera su propia vida la ministra del Interior, Priti Patel, hija de inmigrantes, para más señas, y criminaliza a los que llegan ilegalmente y a los que intentan que no se ahoguen en el agua. Los barcos, dice, violan los acuerdos sobre los derechos de los refugiados, los open arms y similares. Mira, de Afganistán conozco a Ariana, que aún tiene mutilada la cara por las torturas. De Siria a Ayek y Salma, huérfanos, que huyeron y aún hoy no pueden hablar. Y de Irán a Mohamed, que con 25 años conoció a Jesús, se convirtió en secreto y un día se le cayó la Biblia del bolsillo en el trabajo. Condenado a pena de muerte. Están vivos porque están aquí, porque llegaron. A ver cómo le explican a Priti Patel que para solicitar asilo en el Reino Unido hay que estar en el país. Nacionalidades y Fronteras es el nombre de la ley.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues vamos ya con la información deportiva. Javi Jurado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mami?
Buenas. Vamos a ver, que tienes un montón de cosas que contar. Lo primero, la ceremonia de inauguración mañana, ¿no? Y que ya no queda nada.
Sí, efectivamente. Mañana lo vamos a contar a partir de las 12 del mediodía en una programación especial de la cadena COPE que ya ha comenzado esta mañana con el fútbol, con ese partido del que luego hablamos, pero mañana la ceremonia comienza a la 1. Vamos a hablar siempre en horario español. Tiempo de juego va a estar presente desde en el Estadio Nacional de Tokio desde una hora antes, desde las 12 del mediodía. Con muchas novedades y va a ser una ceremonia diferente.
Sí, ¿el desfile?
El desfile, como sabemos, sin público. Uh-huh. De los enviados especiales, el único que sabe detalles porque estuvo en el ensayo es José Luis Corrochano.
Corrochano, que le he estado escuchando este mediodía y ha contado unas cuantas cositas.
Ha hecho, sí, yo creo que más spoiler del
del que debía, ¿no?
Sí, pero bueno, que lo que sabemos. Dicen en la delegación española que tampoco saben mucho. Sí. Seguramente salgan al frente del equipo español Saúl Cravioto y Mireia Belmonte con una sola bandera. Uh-huh. Eso que, aunque llevemos dos abanderados,
¿sí?
Va a ser... con distancia de seguridad, va a ser con mascarilla. No van a dar la vuelta al estadio porque no tiene sentido al no tener público. Irá saliendo de una en una todas las delegaciones. Así que va a ser un poco más frío, pero el espectáculo...
Está servido.
Sí, muy bonito. Van a hacer hincapié con la tecnología, dice Corrochano, que
¿sí?
ojo a un espectáculo que tienen preparado con drones, con música.
¿Dentro del estadio?
Dentro del estadio. Dice que es muy espectacular y que es muy bonito, haciendo uh-huh. uso de algo en lo que Japón es puntero, como
¿sí?
es la tecnología. Así
uh-huh.
que eso y alusiones también a este año tan extraño claro. por la pandemia. Así que va a ser bonito y emotivo. Va a durar aproximadamente, dice que los ensayos han sido de casi 4 horas.
¡Qué barbaridad!
Así uh-huh. que veremos a ver si no tenemos que ir en la cadena COPE más allá de las 4 de la tarde, pero
bueno,
que va a ser larga. El desfile cuenta que son solo prácticamente 2 horas el
bueno,
desfile.
Pues con el piringanillo puesto durante toda la celebración y durante toda la ceremonia escuchando al equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Pero hoy ya ha habido debut.
Sí, el de la selección española de fútbol que te comentaba antes. Empate a cero nos ha dejado un poquito así porque la selección de fútbol es favorita no solo para las medallas sino para el oro y además hemos tenido 2 lesionados. Ceballos con un esguince de tobillo y Mingueza con una lesión en la cara posterior del muslo. Son de los jugadores importantes. Así que el segundo partido el domingo a las 12:30 del mediodía.
Pero tienes más cosas que contar.
Sí, al margen de los olímpicos, ahora mismo la noticia está en Barcelona porque están presentando a Memphis Depay como como nuevo jugador del Barça hasta 2023 y se van a sentar en unos minutos Joan Laporta, Rafael Juste y Mateo Lemay junto a Depay, así que suponemos que los pesos pesados de la directiva del Barça puedan responder qué está pasando con Messi, con Griezmann, las negociaciones por los salarios. Hoy tan solo Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ha dicho que ha despejado balones cuando se le ha preguntado por esa operación entre Griezmann y el Atlético de Madrid con Saúl, y ha dicho que el Atlético de Madrid no cree que la afición sea capaz de perdonar a Griezmann, así que en unos minutos empezaremos a saber respuestas, eso esperamos.
Bueno, pues lo contaremos, ¿no?
Lo vamos a contar luego a las 8:30.
Gracias, Javi.
Hasta luego.
Chao. Y tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Parejita. Solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de agosto en Conforama.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en televisores en una selección de marcas y modelos y ofertas únicas, como la Rumba i3 Plus. Te sale por 529 euros en vez de 699. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Torrevieja, Santander, lo que parecía una noticia puntual se convierte en costumbre. La limitación de aforo está provocando largas colas en muchas playas españolas. Más allá de la pandemia, ¿qué nos pasa cuando pisamos la arena? ¿Por qué hay algo tribal que regresa a nosotros cuando hay que pillar un sitio en la playa o en la piscina? Para explicarlo, tengo a Jon Uriarte, que cree que hacer cola para llenarte de granos de arena es el primer paso hacia la extinción.
visto luz y he entrado, algo que rara vez hago en la playa.
Sí. Sí, ¿te estás pinchando los pies con los granitos de arena o no?
Soy hombre de costa, pero mantengo la máxima de mi padre que, por ejemplo, cosas como comer en la arena es cosa de focas y de gaviotas. O sea, quiero decir, una cosa es el mar y otra cosa es la arena, que molesta bastante. El mar es maravilloso, la arena es otra cosa. Bueno, bastante cola hago en el súper o en la farmacia como para hacerla en la playa, pero esto, claro, se veía venir. Ya nada, nada es lo mismo, ni las canciones.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Se puso guantes y gel y mascarilla de raya.
Se puso guantes y gel y mascarilla de raya.
Ella se marchó, pero no encontró espacio en la arena. La playa estaba llena y Eva María se fue.
Claro, ¿cómo no se va a ir la pobre?
No me extraña que se largara.
Claro, claro, mame, es que
está muy bien llevada, está muy bien llevada la canción, ¿eh?
No, es maravillosa. Polonia son los que lo cantan, el grupo, mejor dicho, el programa Polonia, que son muy grandes. Uh-huh. Bueno, y nos hemos convertido en guiris de hotel de jubilados, si te das cuenta, porque ahora madrugamos, digo en general, tú y yo no, pero en general hay gente que madruga para poner la toalla, lo nunca he visto antes.
Bueno.
¿Eh? ¿Tú has hecho eso?
Yo no. Es que no me puedo meter en ese grupo de madrugar para poner la toalla. Además, es
claro,
que
pues,
yo,
tú
como,
no.
Yo no.
Tú no, pero hay gente que conoces que sí.
Sí, sí. Eso
cienes
sí.
Y cienes, que decía que...
Muchos.
Bueno, pues no, es que no es nuevo, ¿eh? Ojo, porque eso de ir de un sitio abarrotado siempre nos ha encantado. Digo en plural.
Así en general. Bueno, de hecho, poner la sombrilla siempre fue, como dice Rovira, todo un reto.
Y llegábamos allí, mira, a la playa, petá, pero petá, que yo digo, tú tiras aquí un arfilé y se pinchan 8 antes de que caiga el arfilé al suelo, de verdad, ¿eh? Una pasada, que te vengan a decir, digo, se va a caer la península por este lado, ¿eh? Pero menos mal que para eso está tu madre, que ya no tiene miramiento. Ella abre la sombrilla y sin mirar ninguno de los lados ya hace, aquí, pa, como si fuera Astron llegando a la luna. Pueden pasar dos cosas. Una, que clave sobre arena, y eso que nos llevamos nosotros de sombra, o dos, que clave sobre algún ser vivo, ¿eh? El verano pasado clavó sobre un pastor alemán, mira, el dueño quejándose a mi madre, dice, anda, hombre, no te quejas, si tienes mopa para la casa. A todos se les gusta ventaja.
Lo de Dani lo he visto yo, ¿eh? Gente que teniendo playa libre se clava a tu lado la sombrilla, ¿eh?
Eso no también lo he visto yo, sí, sí, totalmente. Vamos. Con el tiempo, con el sitio que hay.
Sí, señor. Nunca entenderé a la gente que busca lugares llenos en vez de intentar llegar a sitios menos frecuentados.
Bueno, sobre todo para escuchar el sonido de playa que imaginamos y no el real.
Necesito vacaciones, mi amor, no puedo más. Sí, necesito también playa, estar en el mar.
¿Quieres que te haga el sonido de la playa?
Sí, dale.
¡Hay agua mineral!
¿Verdad o mentira?
Verdad también.
Esa siesta interrumpida por todos esos sonidos. Yo, como no he hecho la siesta y no me gusta tomar el sol, pues eso que me ahorro, pero bueno.
Y si no, tapo el
bueno. En el agua se oye menos. Bueno, en la línea de cosas que hago en la playa, que no hago nunca, está hacer castillos de arena, aunque tengas 50 años, porque el hijo o el sobrino se ha empeñado en que lo hagas, meter la tripa al ir al agua para disimular los michelines, o creerte un Superman.
Bueno, por ejemplo, hinchando colchonetas, porque pasan los años y los años y nosotros seguimos igual.
Empiezas con mucha ilusión y la colchoneta ni se inmuta. Sigues. Según la colchoneta va cogiendo forma, tú vas perdiendo color. Cuando ya casi está, pierdes el conocimiento y todo el aire que has metido se vuelve a meter dentro de ti. Es un peligro, hay gente que ha llegado a explotar. Lo único que puedes hacer es poner la lengua en el pitorro. Te acerca uno y te pregunta, ¿estás bien? Y dices, esta va a coger aire.
Luego hay gente que utiliza hinchadores de pie, pero no es lo mismo.
No,
eso
es lo mismo,
prigaos.
No es igual.
No es igual. Bueno, otra cosa que nos pasa en la playa es que perdemos la orientación. Te metes al agua o paseas y te pierdes.
Claro, y luego regresar ahí a la familia, pues no siempre es como te lo imaginabas.
Me metí al mar por mi mundo interior, me despistaba, ¿no? Veía una gaviota. ¡Ay, una gaviota! Estaba perdido bastante tiempo. De repente veía a mi madre corriendo hacia mí. Yo corría hacia ella a abrazarla. Eso yo lo veía en cámara lenta. De repente, por detrás de mi madre, salía mi padre y me daba un guantazo. Que me decía, hijo mío, qué susto nos has dado. Me decía. Yo decía, pues anda que yo, que esperaba un abrazo. Y me llevó una hostia.
La de Ernesto Sevilla que debe haber en el mundo con un sopapo tras perderse en la playa, ¿eh? ¿Mamén?
Sí, unos cuantos.
¿Tú has recibido?
Yo he recibido.
Ya me imaginaba.
En esto sí.
En esto sí. Llegados aquí, debo aclarar que también está el Tocabols. Ese soy yo.
Sí.
Gente que nos gustaría que la playa no fuera... ¿Cómo es la playa?
Bueno, espérate que ya sea lo que te estás refiriendo, ¿eh? A que sea como la que imagina Leo Harlem.
Si lo que menos molesta a la playa es la arena, pues que tiene que inventar una esterilla que te filtre las colillas, las latas, los niños, la pelota, las avispas, los pesados con el radio casé y las abuelas llamando a Joshua, Joshua. El tema playa está todavía por desarrollar. Para empezar, mientras no pongan moqueta y aire acondicionado, prefiero quedarme en el chiringuito.
Claro.
Hombre, con alfombra... es buena elección lo del chiringuito también, ¿eh?
Te digo una cosa, conozco playas de hoteles con césped hasta el mar y es una maravilla.
Sí. Sí, sí.
Los conozco, ¿eh? Bueno, y para terminar, una cosa es ir a la playa y otra volver, claro, porque sacar el coche del aparcamiento, tirar para casa con los niños, la familia,
bueno,
nunca ha sido sencillo.
Bueno, vamos a ver, Johnny, sobre todo con los horarios que nos marcaban en casa.
Y tú todo el rato preguntando, ¿ya? ¡No! ¡Ya! ¡No! Y cuando veías que iba anocheciendo decías, ¡ya! Ahora sí, te metías en el agua corriendo y a la altura de la cintura te decía tu madre, ¡salte que nos vamos! Pero vamos, si acabo de mojarme. No, no pasa nada. Te ponían una toalla en el asiento del automóvil y yo estuve sentado todo el rato como en un charco con una sensación de frescor que me acompaña ya desde entonces, que yo creo que tengo cistitis crónica por culpa de volverme con el bañador mojado.
Mamen,
sí, ¿tú eres
como
de
madre que eres...
Pero,
sí, yo sí.
Tú sí.
Como madre que eres, ¿sigues haciendo esto a tus hijos de no te metas a la digestión?
No, lo de la digestión no. Lo de la digestión no, pero cámbiate el bañador que está mojado y luego vas a tener problemas, eso sí lo sigo haciendo.
Y eres de los que le dices, no importa, que no te ve nadie. Que eso me daba mucha rabia. Que yo decía, quiero toalla. Y decía, que no pasa nada.
Claro, pero es que eso, a eso ya no le engaño ni al pequeño, ¿eh? De 10
claro,
años. Así
claro,
que...
claro, claro.
Bueno, John, vete saliendo para la playa, corre, adiós.
Me voy.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en televisores en una selección de marcas y modelos y ofertas únicas, como la Rumba i3 Plus. Te sale por 529 euros en vez de 699. Aprovecha este verano de oportunidades. Solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que Sanidad ha notificado más de 29.000 contagios. Además, la incidencia acumulada ha vuelto a subir, ya se sitúan los 659 casos por 100.000 habitantes. Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Sube 14 puntos, pero es una subida mucho más leve que en días anteriores. Incidencia que sube también en las franjas, en todas las franjas de edad, salvo en la de los veinteañeros, que baja mínimamente, aunque se sigue situando en los 1.800 casos. Las cifras siguen siendo pesimistas en los hospitales. La ocupación ya es del 6% de media en todos los hospitales de España. Cataluña es la comunidad con mayor número de camas UCI ocupadas por pacientes COVID, un 39% de ocupación. En cuanto a la vacunación, continúa el buen ritmo, eso sí. Últimas 24 horas se han inoculado 586.000 vacunas. El 53% está con la pauta completa, es decir, 25 millones de personas completamente inmunizadas.
La quinta ola sigue provocando que las comunidades adopten nuevas medidas restrictivas. La hostelería en el País Vasco cerrará a la 1:00 a.m, mientras que la mascarilla será obligatoria en entornos urbanos transitados. La Comunidad Valenciana va a prolongar 3 semanas más el toque de queda para la mitad de la población, mientras que en Cataluña la justicia ha prorrogado el toque de queda 1 semana en 165 municipios. Patricia Playas, la portavoz del Gobierno catalán.
Volveremos a vivir un verano condicionado por la pandemia. No avanzamos hasta cuándo vamos a tener este confinamiento nocturno, lo que algunos llaman toque de queda, pero lo que sí está claro es que vamos a tener que convivir las próximas semanas con todas estas medidas que desgraciadamente ya todos tenemos muy interiorizados.
En clave económica, la bolsa ha subido un 0,64% hasta recuperar el nivel de los 8.600 puntos, un repunte que se ha producido gracias a las dudas resueltas positivamente en Wall Street y sobre todo a la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos bajos durante más tiempo para llevar la inflación al 2%. Fernando Mañueco.
Hoy el Banco Central Europeo ha dejado claro que va a mantener el precio del dinero en el 0% el tiempo que sea necesario para garantizar la recuperación de la economía, incluso si la inflación rebasa puntualmente el objetivo del 2%. De ahora en adelante será más tolerante y no tomará medidas automáticamente en caso de que el IPC supera esa cifra del 2%. No va a tener prisa para subir sus tipos de interés. Son buenas noticias para los hogares que están pagando un crédito hipotecario, para los que tienen previsto endeudarse en breve. Se van a mantener bajas sus cuotas mensuales. Además, el BCE mantiene su programa de compra de activos, lo que equivale a inyectar más liquidez, más dinero en la economía, y eso es bueno para todos. Sin embargo, los ahorradores tienen un problema. Siguen sin muchas alternativas rentables para colocar su dinero. La deuda pública y los títulos de renta fija de las empresas van a seguir ofreciendo una rentabilidad muy exigua, cuando no es de cero o incluso negativa. Después del consejo del BCE, las bolsas han reaccionado con subidas y la rentabilidad de los bonos han reaccionado a la baja.
Ya acabamos de conocer una noticia de última hora que nos lleva hasta la localidad palentina de Villaluenga de la Vega. Un bebé de tan solo 15 meses ha fallecido tras caer a un canal de riego. Los servicios de emergencia que se han personado en el lugar han intentado reanimarle, pero finalmente ha acabado falleciendo. Y como cada tarde, a esta hora vamos a echar una mirada al exterior. Nos vamos en primer lugar hasta Cuba. Se cumple 1 semana desde que los cubanos salieron a la calle para protestar contra el gobierno. Aún hay personas detenidas que se encuentran en paradero desconocido. Jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Más de 1 semana después de las protestas en Cuba sigue habiendo personas desaparecidas.
Muchos desaparecidos, personas detenidas. Militarización de todas las calles, paramilitares y civiles patrullando, mucha presión en centros laborales.
Presiones para que la gente no salga a la calle a manifestarse, ha contado a COPE Enix Berrio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Las estaciones policiales tienen colas de madres, hijos, preguntando por las personas que estuvieron participando, que están desaparecidas en Cuba.
El propio Berrio estuvo detenido más de 40 horas.
Me detuvieron hasta el día jueves, fueron 44 horas en justamente el centro de operación de la seguridad del Estado.
Mientras tanto, están sin solucionar los problemas que fueron el detonante detonante de las protestas.
La gente sigue con el problema de poder buscar lo más elemental, y hay un nivel de control totalitario de todos los espacios temiendo que se repitan, y en mi opinión se van a repetir.
Muchos cubanos siguen sin disponer de alimentos ni de medicamentos básicos.
Y nos vamos ahora hasta Bruselas. Allí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado al primer ministro británico Boris Johnson. Le ha dicho que no se va a renegociar el protocolo para Irlanda del Norte. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa con Irlanda del Norte, territorio británico, y la República de Irlanda, que pertenece a la Unión Europea? Con el Brexit, Irlanda del Norte sigue dentro de la Unión Aduanera Europea, pero para evitar una frontera dura entre ambos territorios, los controles fronterizos a las mercancías se llevan a cabo en el Mar del Norte, algo que está generando fricciones económicas y tensiones en la zona. El gobierno británico quiere cambiar este protocolo especial para Irlanda del Norte, pero desde Bruselas recuerdan que el acuerdo está cerrado, no se va a renegociar el protocolo irlandés, que evita precisamente eso, la aparición de una frontera física en Irlanda tras el Brexit. El Reino Unido quiere que se introduzcan cambios, algo a lo que se niega la Comisión Europea. Los fantasmas del Brexit vuelven a aparecer. La frontera entre ambos territorios es un asunto profundamente sensible por la historia que esto supone. Tiene una solución compleja. Vamos a ver si estas desavenencias son una nueva crisis importante entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Y terminamos en Italia, donde el gobierno de Mario Draghi ha comunicado ya las nuevas medidas y restricciones a tener en cuenta de cara a frenar los nuevos contagios de coronavirus. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, quedan todavía cosas por restringir, Eva.
Quedan por restringir, y me estaba riendo porque efectivamente dabas paso diciendo lo conocemos ya, y en Italia las ruedas de prensa de los primeros ministros, sí, nunca se saben cuándo van a ser, ¿sabes? Terminamos, oh, o sea, comienzan a ser dentro de un rato, y ahora mismo, según hablo contigo, hay unos titulares en la televisión, tra poco, o sea, en un instante, llevan, sí, como 3 horas diciendo que en un instante.
Pero ese instante no llega nunca, ¿no? Ese instante
no llega nunca. Mira, precisamente en estos momentos Mario Draghi compadece, y yo creo que puedo adelantaros, porque los titulares los voy viendo sobre la marcha, podemos asegurar al 100% que las nuevas restricciones van a entrar en vigor a partir del 5 de agosto, uh-huh, y van a referirse en concreto al Green Pass, ¿no? A este pasaporte, porque, sí, va a ser obligatorio presentarlo para acceder al interior de bares y restaurantes, así como cines, teatros, gimnasios y exposiciones, según lo que va anunciando ahora mismo Mario Draghi. Las discotecas, eso sí, van a permanecer cerradas. Hasta ahora no se han abierto las discotecas nunca en Italia desde el inicio de la pandemia, ¿no? Lo que sí parece ser es que el Green Pass no va a ser necesario de momento para subir al metro o al autobús, uh-huh, se había anunciado que podía ser. Y no es de extrañar, porque efectivamente con más de 5.000 nuevos contagios que hemos tenido hoy, 15 fallecidos en las últimas 24 horas, Mario Draghi está contando que ha habido que tomar esta decisión, que no ha resultado nada fácil, porque la oposición prefería utilizarlo solo en casos de extrema necesidad. Y parece ser que lo que también va a cambiar, Mamen, es el sistema de medición para, uh-huh, legislar los colores de las regiones. Ya sabes que aquí en Italia teníamos un color según el número de contagios. Sí. Pues ahora no va a depender del aumento del número de contagios, sino del nivel de saturación de los hospitales. Uh-huh. Un 40% de saturación en un hospital supondrá que la zona pasa a ser zona roja, y por lo tanto tendrá las restricciones de la zona roja, que es, bueno, pues utilización de mascarilla, por supuesto, en interior y en exterior, y el cierre de los bares a las 11 de la noche. Pero en estos momentos, Mamen, Italia se encuentra en zona blanca. Probablemente puede que mañana, si comienzan a utilizarse estas nuevas restricciones de saturación de hospitales, puede que alguna región pase a ser zona amarilla, pero de momento, y esperemos que sea así el resto del verano, Italia no se encuentra en unos niveles preocupantes de contagio de coronavirus, aunque eso sí, la variante Delta va aumentando día a día.
Pues crucemos los dedos, entonces te dejamos sin que duda sigas escuchando a Mario Draghi. Gracias,
Muchas
Eva.
Muchas gracias. Un abrazo,
hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores. Nuestro primer invitado es Giorgio Semenzato, consejero delegado de Finisense. Giorgio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es Finisense?
Pues Finisense es una firma de inversión que gracias a la última tecnología consigue ofrecerle al ahorrador de a pie una solución perfecta para la gestión de su ahorro y sus inversiones, ¿no? Básicamente una solución que hasta ahora solo estaba reservada para los grandísimos patrimonios e inversores institucionales y que gracias a esta tecnología puntera que hemos desarrollado internamente en Finisense le permitimos ya a cualquier persona poder obtener más rentabilidad sobre su dinero y con unas comisiones de hasta un 85% más bajas que las de un fondo de inversión o de un plan de pensiones bancario.
O sea que no tiene que ser un gran inversor, ¿no?
No, para nada. De hecho, si el servicio que ofrecemos ahora desde Finisense se puede, con una inversión mínima inicial de solo 1.000 euros, pues obtiene un servicio que hasta hoy solo estaba destinado a inversores que tuvieran más de 1.000 millones, 1.000 millones de euros de patrimonio, que como podréis entender, pues son muy pocos, ¿no?
Ajá. Y oye, si yo tengo esos 1.000 euros para invertir, ¿cómo garantizáis vosotros que lo que yo voy a invertir no lo voy a perder?
Pues primero somos una empresa regulada por la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con lo cual son una empresa que tiene pues una autorización y una supervisión muy estricta. Y luego, por segundo, nuestro modelo de inversión pues se basa en invertir en la economía mundial, es decir, invertir de forma muy diversificada en el activo economía mundial. Eso te permite aprovecharte como inversor y como ahorrador de la rentabilidad y el crecimiento que derivan del progreso, el bienestar que produce el ser humano y que lleva produciéndonos desde hace pues cientos de años. Uh-huh. Con esta visión, pues lo que estamos haciendo es ayudar a ya más de 15.000 familias, ya 15.000, a mejorar no tan solo su presente, sino también a salvaguardar su futuro.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando?
Pues nosotros somos una empresa muy joven, llevamos en el mercado menos de 4 años, pero ya tenemos casi, de hecho más a día de hoy, de 15.000 inversores, con lo cual el crecimiento está siendo exponencial. ¿Y por qué está siendo tan exponencial? Porque por una necesidad muy clara, pues la mayoría de las personas, de hecho hay decenas de millones de personas en España que tienen sus ahorros depositados en productos bancarios como fondos de inversiones y planes de pensiones bancarios y esos productos suelen ser no tan solo malos sino también muy caros. Y eso es un problema porque estás depositando pues tu presente y futuro en algo que no te va a rentar o no te va a dar el resultado esperado, y nosotros gracias a esta solución pues le permitimos a las personas no tan solo descansar más tranquilos por la noche, sino también pues sacarle más rentabilidad a sus ahorros.
Oye, ¿y los clientes pueden ser de cualquier parte del mundo?
Pueden ser, no, lo importante es que sean residentes en España, ¿sí? Esto es muy importante por un tema de regulación, como te decía, pero cualquier persona, independientemente, como has visto, de un patrimonio muy bajo y además sin necesidad de tener conocimientos financieros, gracias a la tecnología que hemos desarrollado, permitimos automatizar todo, con lo cual, pues realmente esto funciona en piloto automático. Lo único que tienes que hacer es entrar en nuestra página web o en la aplicación móvil que tenemos de Finisense, darte de alta de forma totalmente digital, hacer una transferencia, una cuenta corriente a tu nombre que se abrirá para este producto en concreto y a partir de ahí pues la tecnología pues se encargará de todo por ti.
Bueno, y a cruzar los dedos y que vaya todo bien.
Bueno, pues los datos reales de mercado, que son los que uno tiene que mirar y no las opiniones, ¿no?, que se escuchan por ahí, pues demuestran décadas y décadas de datos de mercado, te demuestran que el modelo de inversión que ofrecemos nosotros, que de hecho se inventó en Estados Unidos, fíjate tú, hace 50 años, 50, y en España fuimos nosotros los que lo trajimos aquí, pues permite pues obtener una rentabilidad que en media al año se sitúa un 3% por encima de la media de los fondos de inversión y planes de pensiones bancarios. Eso es algo muy interesante seguramente para una mayoría de nuestros oyentes que a día de hoy pues poseen este tipo de productos y nos encuentran contentos y finalmente tienen una alternativa al banco que sea más barata, más rentable y además pues más segura, porque en definitiva está indexada, es decir, invierte en toda la economía mundial.
Pues ahí queda el mensaje. Giorgio Semenzato, consejero delegado de Finisense, muchas gracias por muchas estar con nosotros aquí en La Linterna. Buenas tardes.
Un placer.
Chao. Nuestro siguiente emprendedor es Eric Hablon, cofundador y consejero delegado de Tribaldata. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo primero, oye, gracias por poner la linterna en lo que es probablemente uno de los retos a los que nos enfrentamos más fuertes post-pandemia y resaca económica, que sin duda el cambio climático.
Bueno, pues aquí estamos para eso. Oye, explícanos, ¿qué es Tribaldata?
Pues mira, hemos lanzado al mercado un servicio muy novedoso donde la verdad es que cualquier persona con un smartphone puede comenzar hoy mismo a compensar su huella de carbono plantando árboles con el valor publicitario de sus datos. Esto se consigue descargando nuestra app gratuita, que se llama Tribaldata, donde las personas nos cuentan cómo son, lo que les interesa, y a cambio de su consentimiento para el uso publicitario de lo que nos cuentan, de sus descripciones, pueden plantar árboles semanalmente en áreas de necesidad urgente de reforestación.
¿Esas áreas donde... áreas, dices, urgentes de reforestación, ¿de cualquier parte del mundo?
Pues estamos centrados ahora mismo en un área que es el noroeste de Madagascar, que es donde pues básicamente los árboles que se plantan tienen la mayor eficacia a la hora de absorber CO2 y donde realmente el coste de plantación es el más competitivo.
¿Y cómo se os ocurre poner en marcha Tribaldata? Por cierto, ¿de dónde viene el nombre?
Bueno, viene de los datos un poco originales, ¿no? De los datos, podemos llamarlos tribales, porque al final en el mundo de los datos, sobre todo para fines de marketing, los datos que vienen directamente declarados por los usuarios son los que más valor tienen frente a otros datos inferidos, ¿no?
Sí.
Y por otra parte, digamos que normalmente en el mundo del marketing se suele segmentar a los usuarios en base a muchas veces a tribus, ¿no? Hablamos de tribus urbanas, etcétera. De ahí el nombre, ¿no? De dato original y dato tribal.
¿Cómo se os ocurre ponerla en marcha?
Pues bueno, yo estaba trabajando en el entorno de las empresas de servicios de marketing, concretamente en las agencias de medios, y estaba viendo la explosión del uso de los datos de consumidor para informar campañas de marketing digital, ¿no?
Sí.
Pero los datos en el fondo son de los propios consumidores y los consumidores pues no estábamos muy al tanto de cómo se estaban utilizando estos datos, para qué y por quién. Entonces quisimos lanzar un servicio que acercara esa realidad a los usuarios, que sepan un poco, oye, mis datos tienen un valor y que también pudieran controlarlos de forma mucho más directa, ¿no? Es decir, oye, pues mira, una cosa es la descripción que voy dejando por ahí, otra cosa es la que yo pueda controlar. Entonces, básicamente, viendo que había un problema, porque el mercado no hacía más que demandar esos datos, pero la oferta no estaba controlada, pues queríamos arreglar esa parte de allí, ¿no? Y ofrecer también un incentivo, algo a cambio del uso de los datos, que si no, pues vamos regalando, entre comillas.
Claro, ¿vosotros vendéis los datos a todas las empresas que os los piden?
No, hacemos una cualificación, evidentemente, de los anunciantes que, oye, pues por una parte siguen unos códigos éticos y por otra parte tienen pues una clara posición en cuanto a política de privacidad, ¿no? Y no vendemos los datos, digamos, personales de las personas, son las descripciones anónimas de las personas que ponemos a disposición de las marcas. Si tú te autodescribes y dices algo que te interesa, pues evidentemente esa segmentación va a ser muy interesante para la marca, ¿no? Que sabe que está llegando a la persona adecuada.
Eric, una última cuestión. ¿Cómo se os puede localizar?
Bueno, es fácil. Podéis buscar nuestra web. Vamos, justamente estamos en este mismo instante rebasando los 32.000 árboles enviados a plantar. Hay un ticker, un contador, ¿no?
¿Sí?
Para ver el impacto. Y entonces, a través de la web de tribaldata.es se puede leer sobre cómo operamos y se puede desde ahí descargar ¿no? los accesos a los app stores para descargarse la aplicación.
Pues la cifra no está nada mal, ¿eh?
Bueno, vamos a por los 50.000 este año.
¿Sí?
En este caso, España es un mercado de testeo para nosotros. La idea es expandir el servicio a los principales mercados europeos y buscar un impacto masivo, porque realmente se están perdiendo más de 10 billones, o sea, 10.000 millones de árboles al año. Entonces, todo lo que se pueda realizar desde la sencillez de una aplicación, pues va a ayudar en ese sentido.
Va a ser beneficio de todos, efectivamente. Eric Hablon, cofundador y consejero delegado de Tribaldata, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Hasta
luego. Suerte, chao. Y en este tiempo de emprendimiento, pues vamos a acabar con una iniciativa solidaria. Esta tarde vamos a hablar con Natividad López. Ella es técnica de proyectos y miembro de la Junta Directiva de Conemun, una ONG que nació con el objetivo de promover la cooperación internacional al desarrollo económico y social en los países en vías de desarrollo. Ahora mismo tiene un proyecto llamado Fomento de la Acción Comunitaria para combatir la violencia contra las mujeres y promover la igualdad de género en zonas del Alto Egipto. Hola, Natividad, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen.
Bueno, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, perfecto.
La promoción de la igualdad de género en zonas del Alto Egipto. Oye, ¿en qué consiste exactamente este proyecto?
Pues te cuento, porque a veces los títulos son un poco...
Sí, son muy rimbombantes,
sí,
pero luego hay que entenderlos.
Efectivamente.
Hay que explicarlos, sí. ¿En
pues
qué consiste?
Nada, consiste en fortalecer la participación de las mujeres en 5 gobernadorados del Alto Egipto, zona rural, reforzando su papel en la sociedad y promoviendo sus derechos. ¿Y cómo llegamos a conseguir eso? Pues lo importante es que trabajamos con asociaciones, organizaciones de base comunitaria, que es una manera de trabajar en Egipto, o sea, asociaciones que están implantadas en todas las comunidades les formamos, les capacitamos y ellos son los que después hacen el trabajo de tanto de prevención como de protección para mujeres víctimas de violencia. Este es un poco el resumen, ¿no?
Sí.
Del proyecto.
¿Y hasta este momento qué resultados habéis obtenido? ¿El balance es bueno?
Porque
el proyecto acaba, si no tengo entendido mal, en septiembre.
Sí, acaba en septiembre, pero fíjate que todavía falta pues casi 2 meses,
sí.
Pero creo que acaba a principios de septiembre, y se han cumplido ya todos los indicadores. Ha sido un proyecto muy bonito, pero muy bonito porque realmente hemos sentido que hemos llegado, ¿no? O sea, que se han conseguido, unos resultados muy positivos. Y bueno, por ejemplo, te diría que más de 1,000 mujeres y niñas han recibido distintos tipos de apoyo, tanto social, psicológico y legal, porque hay tanto trabajadores sociales, psicólogas y abogadas que les apoyan tanto en la prevención como en la protección cuando ya han sufrido violencia. Y luego también se ha trabajado muchísimo en la sensibilización de todas las comunidades y se han hecho más de 80 campañas de sensibilización. Se ha creado también una red de socios expertos en la que han participado no solo todos los miembros de estas asociaciones, que son 10, sino también líderes comunitarios y líderes religiosos y representantes de las autoridades locales. Esto es fundamental para que las cosas salgan bien,
claro.
y realmente se expandan y lleguen y te permitan hacerlas.
Claro,
también.
Esa es la siguiente pregunta que quería hacerte, Natividad. ¿Cómo reciben?
Pues bien, porque nosotros, pero hay que tener mucho, o sea, que los requisitos para trabajar en Egipto son tremendos.
Sí, son complicados, ¿verdad?
Sí, son
claro,
complicados.
Claro.
Sí, necesitas muchísimas autorizaciones. Te pongo un ejemplo, dos técnicas estuvimos en enero, porque no habíamos podido ir el año pasado por la pandemia, haciendo una visita de seguimiento. Y bueno, los permisos fueron, o sea, nos pararon porque fuimos recorriendo los 5 gobernadorados, todas las asociaciones. O sea, hay mucho control, pero bueno, está bien porque con control te dejan trabajar. Y luego también trabajamos con asociaciones locales que son conocidas, o sea, que ya tienen un trabajo implantado. No vamos allí diciendo hay que hacer esto, no. Nosotros les escuchamos y colaboramos con nuestra experiencia y con los fondos que llevamos desde España para poder llegar al resultado que todos queremos, ¿no?
Hablas de fondos, ¿cómo los conseguís? Porque me imagino que este último año fácil no ha tenido que ser.
Pues no ha sido nada fácil. O sea, los fondos privados, o sea, las donaciones, pues han bajado un montón, porque ha habido mucha gente, nosotros hemos recibido llamadas de socios, no es que tengamos muchísimos, pero de los que tenemos, que no son muchos, algunos han llamado para decir que lo dejaban, ¿no?
Claro.
Que no podían seguir. Nosotros recibimos, o sea, trabajamos mucho con agencias de cooperación, con la Agencia Española, con la Andaluza, con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. La Junta de Extremadura nos acaba de conceder un proyecto y también este que te comentaba de Egipto ha sido financiado por la Unión Europea. Entonces, en general, los donantes, los financiadores así públicos, han retrasado un poquito sus convocatorias, pero han seguido saliendo. Uh-huh. Con lo cual nosotros hemos seguido presentando nuestras propuestas y bueno, hemos seguido consiguiendo fondos. Uh-huh. Una vez al año todos sacan una convocatoria de cooperación.
Oye, me queda muy poquito tiempo, pero ¿eres sí. capaz de contarme en 40 segundos el proyecto de Mali? ¿Qué estáis haciendo en Mali?
Estamos haciendo en Mali un proyecto muy bonito en el, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación, en innovación, en el que participa una empresa española para hacer biofertilizantes y biopesticidas con bacterias y hongos. O sea, nada químico y con un coste súper barato. Uh-huh. Y se acaban de desplazar, que acaban de estar hace dos semanas, un equipo de la asociación local de una zona rural del norte de Níger. Han aprendido, han estado una semana en Palencia, han recibido formación y asistencia técnica y ahora lo están replicando en el proyecto para que las cosechas de nieve, que es sí. una de las que más se produce allí, mejoren, sean más rentables y sobre todo no se utilicen, o sea, sean mucho más medioambientalmente mucho mejores.
Uh-huh. Madre mía, sois multidisciplinarios, ¿eh? Está
bueno,
claro.
Somos un poco de todo.
Os ocupáis
verdad.
De todo, sí, la verdad es que
poquito,
me parece
bueno.
muy interesante. Natividad López, técnica de proyectos y miembro de la Junta Directiva de Conemund. Muchísimas gracias y mucha suerte. Que tengáis
muchas
fondos y que podáis desarrollar todos y cada uno de vuestros proyectos.
Sí, muchas gracias, Mamen, por darnos este poquito de tiempo para explicarnos, ¿vale?
Bueno, muchísimas gracias
un
a vosotros.
Abrazo.
Suerte. Chao.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros.